Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload. Esta semana un poco el podcast de los enfermouts, ¿eh? Porque estamos los tres, tanto Pep como Víctor como yo, regular. Así que disculpadnos si nos escucháis toser, sorber cafés.
Vomitar.
Y sí, le iba a decir sorber cafés para relajar el...
Yo estoy en eso, sí, es verdad.
Las cuerdas vocales. Estamos mal, ¿eh?
Pero bueno. Nos dicen mucho que somos como muy enfermizos, que siempre hay alguien enfermo. Sí, pero,
es verdad.
No lo había pensado, pero es cierto.
Es que trabajamos tanto que nos bajan las defensas. Entonces, pues siempre estamos.
Creo que tiene que ver con eso.
¿No? Bueno, en fin. Ahora ya estoy en el punto ese que tengo un estornudo. Y en algún momento me va a salir la voz esta de aguantarlo, ¿no? Pero bueno. En fin, vamos a hablar hoy de actualidad. También vamos a hablar de algunos juegos que hemos estado probando, como la beta de Rainbow Six. Y vamos a hacer una sección de preguntitas al final un poquito más extensa, porque en diciembre, curiosamente, la actualidad del videojuego se detiene totalmente. No, o sea, solo salen juegos hasta el día 10.
Claro, esto es ahora ya está hecho. O sea, había que llegar al Black Friday. Después de aquí ya va a estar.
Claro, lo toca vender.
Sí. O sea, este en diciembre solo salen Just Cause, Xenoblade y poquita cosa más, ¿eh?
Que nos quedan, claro, para la semana que viene,
sí,
supongo.
Sí, efectivamente. Y el Just Cause me lo estoy instalando en este momento. O sea que la semana que viene ya podré hablar de él.
¿No habéis comprado nada, me decís, con el Black Friday?
No.
Hostia. Yo no he comprado nada ni en Steam, ni en el Black Friday, ni.
Voy a quedar yo como el consumista, ¿vale? Y me he gastado 25 euros en total.
Bueno, te has comprado unos pantalones, Pep, tampoco.
Bueno, pero no. Hablo de videojuegos. Pantalones aparte, me he comprado el Tearaway Unfold. Y
qué bonito.
También te digo que me lo podías haber pedido porque lo tengo en casa.
Bueno, yo sé, pero este me gusta tenerlo. Porque es de los juegos que reivindicamos y después no lo compras y queda mal.
No, pero te lo hubiese dejado en una edición coleccionista que tengo ahí con.
Hay que predicar, por ejemplo, coño, pues dame el peluche, te lo acepto encantado.
No tengo peluche, tengo un mando de papel.
Ah, pues mira qué bien.
Bueno, pero no me lo has pedido y te has gastado ahí como un tonto dinero.
No, porque quiero ese juego, macho. Y a ver tú si no me voy a poder comprar juegos. Me he comprado también el Beginner's Guide, que ahora que toca hacer los GOTY, me vuelo que eso va a estar. Así que quiero llegar a fin de año con los deberes hechos.
Yo este ya lo había comprado, pero me compraron ayer, precisamente, el Bloodborne japonés. La versión GOTY japonesa que me la compré. Porque es más barata que aquí, por algún motivo.
Pero
es mejor.
¿No está en japonés, Víctor? ¿Te lo miro bien?
No, está en inglés, está en inglés. ¿Ah? Bueno. Es region free y está en inglés. En Reddit están diciendo que se puede poner en japonés y en chino y en coreano, pero por defecto viene en inglés, así que
yo leí que venían, o sea, con el primer Bloodborne, con el GOTY, no lo sé, venían las voces en inglés y subtítulos en japonés, pero bueno, supongo que es suficiente, que ya sabes de qué va.
No, pero bueno, por lo visto esta sí que viene con todos los idiomas y tal, y aparte viene con un libro de arte y toda la pesca, que es lo que yo quería.
Sí, está chulo, sí.
Por cierto, novedad estratosférica, ¿sabéis que si nada cambia, el Puy se vuelve a Barcelona a vivir?
Pues sí. Estábamos a un par de horas de poder anunciarlo con él aquí, pero al final hemos tenido que grabar antes.
Pues a ver si ya se convierte en un habitual como antes en los podcasts, porque por horarios le irá bien si grabamos los viernes. Así que bueno, ahí ya primera novedad. Y vamos a empezar, si os parece, ya con las noticias. Yo quería comentaros una sobre Konami y esto que han dicho que van a hacer del PES My Club, que es publicar solamente el Ultimate Team, digamos, de Konami, este modo My Club, gratuito, y que funcione como una especie de free to play, que es algo que ya, Víctor, habíamos preguntado a los de Electronic Arts con Ultimate Team, no sé si te acuerdas, que es una pregunta que se había hecho y que tiene sentido. Es que es un modelo también arriesgado, porque están dejando de ganar. O sea, mucha gente va a dejar de gastarse 60 pavos en la tienda para ir ahí, pero, a ver, quizás suena un poco a medida desesperada por parte de Konami para comerse el terreno a FIFA, porque el hueco entre las dos franquicias se está haciendo cada vez más grande, y esta puede ser una buena manera de competir. Yo, si estuviese en Konami, posiblemente hubiese pensado en esto como una buena solución.
Sí. Es una buena idea, pero es eso, para el que va perdiendo, ¿no?
Para el que va perdiendo, pero esto lo hizo FIFA ya. Lo único que no.
Bueno, pero el FIFA Online es para los
FIFA
chinos.
World.
Bueno, coño, pero esto es que no. Tío. Es que está con el motor de hace dos años.
El
tío,
Pro debe llevar en China gratis 30 años. No lo quieras tú saber.
Sí, sí.
Claro, pero el FIFA World este no era como el FIFA 14 o algo así. O sea, no era.
Eso, porque era basura.
Era el mismo juego, digamos, vaya.
No. Te iba con un motor atrasado.
O con el anterior, vaya, pero bueno. Era el Ultimate Team para rapiñar a la peña, creo, para brasileños y rusos, que es básicamente lo que hacen estas cosas.
Pero es verdad que le dio por ahí a Electronic Arts, ¿no? Estaba Need for Speed World también, que.
Sí,
que me suena.
Se chaparon todos.
Sí, hubo una época en la que los de Crytek y los de Electronic Arts se pusieron todos locos con los brasileños y los rusos, realmente. Dijeron, aquí hay un filón. Y luego, pues la verdad es que tampoco, a ver, no sé.
Hombre, si van todos a morder al mismo lado, pues mira, pues, normal que se vayan chocando. Pero sí, no sé. O sea, yo no lo veo. Sí que lo pensé, que era como una medida desesperada de. Vamos a ver si salvamos un poco el chiringuito, lo del pro. Pero luego lo he pensado y tampoco tanto, la verdad. No lo veo realmente como una medida tan, tan desesperada. Es como, bueno, vamos a intentar aquí. Lo del FIFA World no salió. Vamos a ver si pescamos nosotros, porque al final lo harán también para las mismas regiones, ¿no?
Larán, ¿esto es seguro?
Porque las selecciones son la brasileña.
No, que tienes la posibilidad de jugar algunos amistosos, pero luego tienes todo el modo My Club. Es
ya,
como
ya,
si
ya,
todo
pero,
el Ultimate Team. La cosa es que ahí.
Bueno, los amistosos está la selección brasileña, hay como tres equipos brasileños.
Pero los amistosos.
Para...
No, pero también está la. O sea, porque tienen los derechos de la Liga Brasileña, básicamente está eso. Pero también está la Juve o el Bayern de Múnich. Yo creo que tú. Los amistosos están ahí para que puedas jugar amistosos con los colegas. Pero luego habrá claramente, supongo yo, la opción de compra el juego completo y desbloquea el modo carrera, el modo tal, ¿sabes?
Sí, yo creo que sí.
Que esto será para todo el mundo en vez de para unos mercados muy concretos. O sea, yo creo que esto es una estrategia ya global de marca.
Ya, no, eso desde luego. Pero que lo vi como que iban a hacer por eso de que siempre es como Brasil y Rusia los free to play por algún motivo. Pues no sé, asocié. Hice ahí ese link de, vale, pues han puesto esto para hacer como énfasis especial en Brasil, que debe ser que se dejan las perras en los free to play.
Pero, o sea, está claro que les puede salir bien, pero lo mejor es lo que le pasa a FIFA, ¿no? Que te gastas 60 boniatos en el juego y luego sigues pagando el Ultimate Team, que parece que la gente no gasta dinero en el Ultimate Team y nada más lejos de la realidad.
El negocio.
Yo me hubiese podido comprar ya 5 FIFAs con lo que me he gastado en el Ultimate Team.
Electronic Arts hará esto cuando, bueno, seguro que tiene unas gráficas ahí proyectadas en pantalla gigante, en plan, cuando los beneficios de las ventas directas caigan hasta aquí, o sea, gratis, o sea, automáticamente, lo tienen ya programado para que cuando el gráfico pase de ahí se publique en la Store y en Xbox Live.
Sí, sí, no, y vender el resto del juego como un DLC del free-to-play este, o sea, es que tendría sentido en realidad.
Sí.
Pero bueno, movimientos interesantes, yo creo, en los modelos de negocio en consola, que se había explorado poco todo esto. Y bueno, más noticias. Pep, tú tenías una sobre Sony y el Remote Play. No sé si me equivoco o esta querías comentarla.
Sí, no, me parece guay comentar esto porque salió el otro día el amigo Yoshida en el Twitter diciendo que estaban trabajando en una aplicación oficial para PC y Mac que permita hacer Remote Play, es decir, jugar, emitir la imagen que sale de la Play 4 para tenerla en el monitor de PC y ya veremos si más adelante en tablets o en lo que toque. En vez de la Vita, pues te lo pones en el ordenador. Es algo interesante, desde luego, que se puede hacer en Xbox One también con Windows 10. Y que lo más curioso, quizás, lo que me apetecía comentar, es que esto Yoshida tampoco lo ha dicho porque se haya levantado con ese ánimo, sino porque el mismo día o un día antes salió un vídeo de un tío que estaba trabajando en esto por su cuenta, que demostraba que le funcionaba la cosa, vaya, tenía en el escritorio del ordenador una ventanita con el Infamous, creo que era el Last Light, la expansión esta con la muchacha. No se llama Last Light, ¿no?
Sí.
Ese es el Metro, bueno, no sé, la expansión del Infamous, y le iba bastante bien, el tío dice. Y claro, la duda era si lo publicaría en plan piratica, si intentaría sacarse unas perras vendiendo aquello. Y Sony ha dicho, cuidado, que para eso ya estamos nosotros. Y bueno, aunque se hayan puesto las pilas por esto, pues se agradece, la verdad. Yo creo que puede ser muy útil. Creo que es algo que tiene que ser básico ya. O sea, y es algo que en mi opinión demuestra que lo de la Wii U era una idea un poco cafre por eso, ¿no? Porque estás condicionando muchas cosas por una idea que no es exclusiva de tu mando, vaya, que se puede hacer de mil maneras. Así que bueno. Remote Play como como cosa estándar me parece fantástico.
¿Tú, Boctor, has entrado ya en el mundo este del remote play o todavía no?
No te creas, la verdad. No demasiado. No lo escribí el otro día y entiendo que habrá quien lo use. Pero a mí ni me va especialmente bien. Igual por eso soy un poco tiquismiquis, ¿no? Con eso, pero siempre el puntito de lag este que hay, que es como que no hay mucho, pero jode. Que sí, siempre me ha pasado. Y no es muchísimo, se puede jugar y tal. Sí que he jugado al Fallout 4, estuve jugando una tarde con la Vita. Por probarlo, básicamente. Pero es como, no, esto no es la... esta no es la cosa.
A mí me ha llegado el Steam Link, pero todavía no lo he probado. Lo voy a configurar en breve cuando...
Pero si lo pones todo con cable, Ethernet tiene que ir un poco mejor, ¿no?
Sí, yo imagino que sí, claro. Pon el cable también, ¿sabes?
Ya con la Vita no se puede, pero por aquí está la gracia de meterlo en un ordenador, ¿no?
Sí. No, está claro. A ver, tengo ganas de saber cómo funciona, ¿eh? No está mal. Es algo de eso de que vienen los colegas, tienes que mover la Play de sitio y todo esto. Un poco rollo. Víctor, ¿y tú qué nos traes de actualidad?
Pues he pensado que podíamos comentar los jueguecillos del Plus y del Gold, si os parece.
Vale. Un poco de opiniones divididas, ¿eh? Hay aquí en la oficina con esto, porque a mí me gustan más los de Xbox, a Pep le gustan más los del Plus.
A mí me gustan más los de Xbox porque tienen como más empaque. Les veo como, bueno,
sí, ¿no?
Como... Thief, es como, bueno, no sé, tienen como algo, tienen como un poco más de conjundia que los de la Play. Es como, no hay nada, es como, ¿qué dices?
Joder, yo lo veo al revés, porque nos centramos en Play 4 y One, pero viendo todos los juegos, el Freedom Wars para Vita es más interesante que todo lo de Xbox. Y digo esto, o sea, ojo, las dos selecciones son un desastre absoluto. Es algo difícil de perdonar lo que está pasando con estos servicios, ¿eh? Pero yo qué sé, creo que nos estamos quedando con el Thief, y es verdad que los de Play 4 son justitos, pero Play 3 y en Vita hay buena mandanga, tú.
Ya, a mí, a ver, aquí ya sé, yo creo que este mes en concreto deja claro que ya les han mordido el culo, que la liaron, no se dieron cuenta en su día con lo de regalar los juegos y tal, que era como, hostia, qué de puta madre. Como que no calcularon bien, ya está, ya han llegado, ya han dado contra la pared. No, era una idea buena, digamos, porque es como populista, ¿no? Te voy a cobrar esta mierda, pero te voy a dar estos juegos aquí un poco por la patilla. Y ya está, no pueden ir más allá.
Sí, bueno.
Y joder, es que no sé. Yo ya ni me bajo los juegos del Plus, es una desgracia. No, ni hace. No sé dónde tengo la vida. No, es que es un desastre todo, ¿no? Como que. No sé, da igual, ¿no?
Sí, es una historia curiosa, ¿no? Porque esto, a ver, no nos olvidemos, se lo sacó de la manga Sony. Medio para intentar remontar con Play 3, medio para preparar el terreno y poder cobrar el online en Play 4. O sea, motivo principal, sin duda, copiar el modelo de negocio de Xbox Live. Y Microsoft se quedaba atrás, la gente le pedía, pues tuvo que reaccionar. Y al final los dos han quedado, como decías, Víctor, con algo que ninguno quería. Y es un marrón.
Pues que están incómodos.
Sí, sí, sí.
Yo a Sony, por ejemplo, lo noto incómoda haciendo esto. Como que no quiere. Es un coñazo. En los posts del blog de PlayStation, como que pasan rápido, pasan por encima de los juegos de la Play 3 y de la Vita. Es como, venga. Ya, sí, es esto. No, ya.
Los vídeos son para verlos, realmente, ¿eh?
Sí, claro.
Tres o cuatro meses han pegado un bajón de
sí, que ponerte dos trailers. Era todo entusiasmo y juegazos. No sé. Yo los veo mal, la verdad. Y vale, guay. El Gauntlet este, pues me lo bajaré y jugaré un ratín y ya. No creo que juegue mucho más. El Van Helsing también lo probaré, digo yo. El Thief no lo quiero ni regalado. Es un juego penoso, patético, de lo peor que he jugado.
Es penoso,
realmente el Thief, sí que. El Thief es el knack de One esta vez. Es un juego que no quieres ni regalado. No puedes.
Envenenado.
Es un juego envenenado, es un regalo envenenado de Microsoft. Te regalan como 3 para 360 en plan.
Estoy empezando a utilizar una expresión mucho que es tóxico, ¿vale? Es un juego tóxico, el Thief.
Thief es tóxico total.
No, porque te lo bajas, ¿no? Como lo pruebas y es tóxico, te contamina la vida, ¿no? Durante unos días, porque está ahí, lo pruebas, ¿no? Y al final es tóxico. Stephen.
Bueno, yo cuando lo jugué me sentía así, realmente. Era, no lo comprendía.
¿Podríamos
era
estar enfermos todos por el Thief?
Pues, yo estoy enfermo desde que se anunció.
Yo a lo mejor también, ¿eh? Las defensas me bajaron mucho, mi cuerpo dijo, uff. Pero a ver, con ya el Gauntlet este, tíos, que decís que lo vais a probar, bueno, no sé. A lo mejor
está muy bien, ese sí que le tomo ganas, la verdad. O sea, le tuve ganas en su momento y es el tipo que no me lo compré porque no surgió la oportunidad. Y me lo regalan y está bien. No, siempre suele haber el típico juego ese. A mí que es como que todo el mundo espera eso. Todo el mundo espera como juego rollo Killzone o Knack. Que bueno, yo qué sé, ninguno de los dos es no te lo comprarías, porque lo sabes, te hueles que los dos son un poco mierda, pero bueno, si te lo regalan, como que le das. El tipo que te lo deja un amigo y te hace un apaño en fin de semana. Pues esto es para esa situación.
La sorpresa de este año, en todo caso, ha sido el Rocket League, también os lo digo esto. Del Plus.
Ah, claro.
Es que eso es lo que tiene que hacer el Plus. O sea, me sorprende que. Iba a decir que lo que salva un poco a Sony, entre comillas, y en este caso a Play 4, es que los juegos, quieras que no, son recientes. Son juegos de agosto que los tienes todavía en mente, ¿no? O sea, en 360 igual le doy yo más importancia de la que tiene por seguir la actualidad y por. No sé, porque me molesta, entre muchas comillas, lo antiguo, ¿no? Pero el Operation Flashpoint es de 2009, tú. 6 años. Y además me gusta, me hizo mucha gracia porque en el post de Major Nelson, lo decía Anna Knight, especifican que ese es el que te regalan. O sea, normalmente son 2 y 2, pero como es Navidad, te pongo el Operation Flashpoint en plan. Lo tenía por aquí en el cajón. No, hombre, no. Pero sí que es verdad.
En fin, es un juego más, está bien. No me parece mal que te regalen otro más.
Pero si lo querías, has tenido 6 años para comprarlo, ¿sabes?
Sí, sí, eso desde luego.
Las pocas ganas que le tienes que tener para no tenerlo en 6 años.
Pero a mí me iba a decir que me molesta. Tampoco es que me pierda el sueño por ello, vaya. Pero me parece raro que no utilicen esto de formas más creativas, simplemente.
Claro, claro.
Es como, tío, la puta Xbox salió hace 10 años. Haz algo. Es como, haz como algo un poco. Cúrratelo, tío, saca el Crackdown, haz algo en plan, celebramos los 10 años de la puta consola, haz como...
Elige entre 10 juegos, el que tú quieras.
Haz cosas, sí, hay como 1000 cosas que hacer, no sí, me sí. Regales 2 juegos, que uno no lo conozco, el otro es como la tercera parte de algo que no me importa, y le ponéis Flashpoint, en plan, venga, ya, es como, yo qué sé, da el Crackdown, tío, da algo que represente lo que eres.
¿Tú quieres que den el Crackdown, Víctor?
No lo han dado, de hecho, estamos ya en un punto en el que yo no me acuerdo jamás si han dado juego o no.
No, esto no lo han dado.
Van a dar el 2 antes que
yo. Yo quiero que den el Crackdown, sin duda. Claro, y que es que van a regalar el 2, tío. Es como otro regalo tóxico. Literalmente, el juego de zombies tóxicos.
Sí, sí, el 2 sí es tóxico, ¿eh? Pero eso te contamina la franquicia.
Totalmente, totalmente. Todo el mundo tiene como miedito al Crackdown nuevo por el 2, claramente. Si hubiera salido solo el 1, estaríamos todos, madre mía, dando palmas en las orejas.
Sí, sí, sí.
Pero es eso que me resulta raro que no. Que no hagan como mierdas más creativas. Que más que que representen lo que es Xbox. O PlayStation, vaya, que es. Pff, como venga, un chocho aquí que no tiene ningún sentido. No les veo. Eso, no lo veo como sólido. No lo veo una oferta sólida. No sé.
Yo creo que hay que esperar a enero, porque es verdad lo que decían algunos que. ¿Para qué van a dar más este mes si saben que todo el mundo va a comprar juegos, va a mantener la suscripción para jugar online y demás, ¿no? Pero en enero sí que tendrán un examen, ¿eh? Yo creo que hay que... Mira, te diría que Microsoft lo tiene más o menos bien, porque lo de la retrocompatibilidad le va muy bien a esto realmente. Dan 2 y 2, que en realidad son 4 si tienes la One. Pero en Sony yo creo que tienen que quitarse ya encima la Vita y la Play 3 y dar tres juegos de Play 4. Mi modelo, lo decía hace un tiempo, es un indie... a estrenar, que esto es algo que lo hacían durante mucho tiempo y ahora eso se ha perdido y de ahí salió Rocket League, ahí hay un trabajo de Sony de seleccionar el indie del mes, y después de viejos un triple A y otro indie y con eso te montas unos regalitos que tienes a todo el mundo contento, tío.
Pero me raya a mí, es que no, me raya que se sepa qué mes va a ser malo, porque es como sale el Duty, no va a haber nada, tío, la gente lo va a pagar el Plus, ¿no? Nadie se va a dar de baja del Plus el mes que sale el Duty.
Claro.
Y el mes es una puta mierda. Eso es que el servicio es una basura. Y sabes que no vale. Y en enero, que no saldrá ningún juego así como online potente.
Te van a dar el Killzone, pues pero vaya.
Es como, ¡ay! Te meten ahí como regalitos en plan, no os vayáis, por favor. Si, no os vayáis, que merece la pena, por favor. Es como, ya está. Saben que te están estafando con los 50 euros y es como, va, pues les meto esta basura y a ver si se quedan un mes. A ver si aguantan hasta en Uncharted 4 y... para tener otro mes ahí como de un
estafar tampoco asegurado. Te están dando 30 juegos, quieras que no, al año. Y a mí no me parece una estafa, vaya. O sea, yo he pagado Xbox Live durante muchísimos años,
digo,
y juego gratis.
No digo que los regalos sean una estafa. Digo que el pagar por el online es ahí un truco del almendruco que se están sacando de la manga un poco a su manera. Como que lo hicieron ahí guay, que lo aceptamos todos en plan, vale, tiene sentido. Tengo que pagarles por usar los servidores, digamos.
Compara, o sea, igual es porque ya tocaba o porque estamos en 2016 casi, ¿eh? Pero compara cómo va el online de la Play 4 con cómo iba el de Play 3. Quiero decir, si el cambio es por eso, lo cual es mucho suponer, yo estoy encantado de pagar. Porque acordémonos del online de Play 3, ¿eh? Me cago en la leche.
Y se pusieron de mantenimiento el otro día durante el Black Friday, ¿eh? No te lo pierdas, los de Sony.
Ya ves, a mí sí,
es delictivo esto.
Me dio una partida del blog, me pillé eso, tío.
Pues, que es delictivo. Que por cierto, lo de Black Friday, Víctor, tú lo sabes, a Pep se lo explicó antes, ¿sabes de dónde viene el nombre?
No.
Es por los negros, que van a comprar mucho. No, es broma. Viene porque es como el día del año en el que los comercios pasan de números rojos a números negros, ¿no? Números positivos. O sea, a partir de este día hay beneficio en el comercio, en norma general, ¿eh? Con lo cual, el margen que se saca un comercio en todo el año es desde ahora hasta final de año, ¿sabes?
Pues muy interesante.
Es interesante, ¿no? Es curioso.
Sí.
Y tengo una pregunta para vosotros, y acabamos ya con esto.
¿Qué pregunta?
¿Enero será el mes de NAC?
Yo creo que no.
Pues yo espero que no.
Yo creo que van a dar el Crimson.
Podría ser.
¿Cómo se llamaba el Crimson de Play 4?
Shadowfall.
Uf, buenísimo.
Sí.
Un juego bastante gracioso, la verdad. Yo me reí mucho jugando.
Gracioso, sí.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de juegos. Pep, Rainbow Six Siege, que está en beta abierta y que sale el 1 de diciembre, y que de momento nos han dejado probar un par de modos. Uno que es el multijugador que ya habíamos visto en otras pantallas, y otro que es un cooperativo que puedes jugar tú solo contra la IA,
uh-huh,
o con amigos, o digamos, o con matchmaking, digamos, también contra la IA, y donde hay que hacer, pues, ¿qué hay que hacer ahí?
Terror Hunt. Hay que, no sé si habrá variaciones, pero en la beta todo lo que yo he probado es, hay que entrar en una casa o en un edificio donde toque, localizar un par de bombas y desactivarlas. La gracia está en que solo uno del equipo tiene el chisme para desactivar, y que en cuanto lo plantas, es como portátil, tienes que esperarte un minuto cerca de la bomba, y en ese minuto van llegando un montón de peña y tienes que aguantar un poco el tipo como puedas, lo cual lo hace extremadamente difícil jugando solo. Yo me lo puse 3 o 4 veces como para aprender, porque lo típico, tienes tantos gadgets como todos los juegos de Ubisoft que te agobia, ¿no? Y dije, bueno, para joderle la partida a los demás, prefiero primero practicar yo solo. Y al final me enganché, iba con la intención de simplemente aprender, y me enganché a jugar solo, en plan, por mis cojones que me lo paso. Y no hubo manera.
Es un juego muy exigente.
Joder,
pero ya no solo de difícil, sino de que te aprendas las pantallas. Te tienes que saber las pantallas, si no te sabes las pantallas estás muerto.
Sí,
me acuerdo cuando jugaba en la alfa con gente que sabía, que sabían exactamente cuando empezaba la partida dónde tenían que llevar el coche teledirigido. Si no está aquí, está aquí o está aquí. Sabían por dónde hacer el bridge, si por el techo, si por tal, si por cual. Si no te sabes esto, la desventaja es muchísimo mayor que en cualquier otro juego, ¿no? En Call of Duty, quieras que no, los reflejos cuentan mucho. En este, olvídate de reflejos. Tienes que saber que esta escalera tienes que subir apuntando, porque es muy posible que haya alguien ahí y tal. Y
las
porque
minas tiros y demás, hay que tener cuidado con un montón de cosas. Pero claro, que es normal, ¿eh? Entiendo que lo decimos como algo lógico dentro de lo que es un shooter táctico, evidentemente.
Pero que eso hace que tenga una curva de entrada muy, muy loca, porque se hace más disfrutable cuanto más sabes de él, ¿no? Pero es que puede que no llegue nunca el día en el que disfrutes del juego, porque si no coincides con unos amigos, le ponéis todos voluntad y os salen unas buenas partidas, veo complejo que alguien se enganche realmente a este juego.
Totalmente. O sea, lo que decimos, lo solemos decir un poco a la ligera, lo de hay que jugar con amigos, aquí es imprescindible, vaya. No,
este y el Rocket League.
Yo no me lo plantearía si no es con 4 o 5, ¿no? Son los equipos, creo que son de 5.
De 5, sí.
Por lo menos mínimo 3 amigos, y los otros 2 random que los dejan morir ahí en un callejón. Pero sí, hay que jugar con amigos, sin duda.
A mí, lo del coche teledirigido del principio, Te diría que me sobra un poquito, ¿eh? O sea que...
Hace gracia. Hay muchas cosas que están muy bien para el E3, pero cuando lo tienes ya en casa, sí, te las querría saltar.
Yo empezaría con todos los objetivos ya marcados. Como un poco como en el Counter. Sí.
Con el modo casual, si quieres, pero...
Tío, pero que hubiese... Es que son grandes los escenarios. Y hay muy poco tiempo. Como en el Counter, que haya A o B. Y tú sepas que está o aquí o aquí.
En el cooperativo, por ejemplo, no tienes tiempo. Hasta que no te petan el coche, tú puedes tomarte tu ratillo ahí.
No sé, me abruma. Me abruma y no me gusta que me abrume tanto este juego.
Bueno, pero es que también, o sea, eso forma parte del coordinarse, ¿no? Tienes poco tiempo porque representa que tienes que ponerte de acuerdo con los amigos, vosotros todo el segundo piso, vosotros todo el primero. Yo creo que está bien medido y que no lo hemos sabido aprovechar al máximo. Pero vaya, yo tengo dos quejas con el juego. Vamos ya al tema. El primero es que defender en el multi es un coñazo de primera. Otra vez, es algo que queda muy bien en el E3, lo de poner barricadas, pero a la que has puesto 6, estás hasta los cojones de esperar. O sea, básicamente es tapiar la habitación, ponerte detrás de una caja y ya vendré tú.
Sí.
Hostia, raya. A mí me que creo que hay un... Está muy descompensado a nivel de diversión. Ya no hablo de mecánicas, ni de equilibrio, ni de quién gana y quién pierde, ¿eh? Pero de pasarlo bien, mil veces más atacando que defendiendo, y creo que eso es un problema. Y precisamente por eso me gusta bastante, bastante más el cooperativo, porque siempre atacas. Quieras que no, es la misma idea, pero siempre siendo los que entran a la casa. Y después, el control. Ese gunplay que decía el otro día que a Ubisoft le falta un pelín siempre, ¿no? El Far Cry, acabas apuñalando porque es mejor que disparar. Aquí no puedes apuñalar, y el disparar es un pelín más incómodo de lo que me gustaría. Siendo bueno, ¿eh? O sea, no me estoy cargando el juego por eso. Simplemente me gustaría pedirle un poco más aquí para que sea ese Counter del siglo XXI que alguna vez quisimos ver aquí.
Que no lo vamos a ver, ¿eh?
No le queda tanto. O sea, depende de los modos de juego. Sí que es verdad que, estando lo que está, manteniendo todo esto para la experiencia más Rainbow, llámalo como quieras, creo que le faltan modos, y veremos si está en el juego final, que estamos hablando de una beta. Modos más de jugar sin presión, de ponerte un rato, echarte 4 partidas y después irte a cenar o a dormir. Tengo curiosidad para este juego, pero es lo que dices, Xavi, es... Tienen que darse tantas cosas a la vez para que funcione, que cuesta gastarse 50 pepinos.
Pues sí, la verdad. Este sería un buen free-to-play, en realidad, ¿eh? También
ya ves.
Pues bueno, no sé si vosotros habéis podido probar la beta abierta. Sabéis que podéis dejarnos los comentarios en la página del podcast dentro de anitegames.com o en la zona del Patreon, en patreon.com/anitereload, donde, ya sabéis, podéis también ayudarnos cada mes con una contribución en dineros, que esto nos sirve pues para pagar el sueldo de la gente, los servidores... Y la web y tal, y que si no lo habéis hecho, pues os recomendamos que os paséis por esa página, miréis a ver qué os ofrecemos. Si os convence, pues os quedéis por ahí.
Tía, Xavier, déjame decir dos cosas más del Rainbow.
Sí,
que después me quedo mal. Porque no.
Se le vino a la cabeza.
Sí, ya. Sí. Porque es que no sé si volveremos a hablar del juego, pobre, así que me lo quito ahora de encima. Que pasamos muy rápido de los 60 pepinos al free to play y nos olvidamos de esa posibilidad intermedia súper bonita, que sería sacar el juego por 25 pavos. Por 100 euros tienes 4. Cuando te pones de acuerdo con los colegas y yo qué sé, 20, 30 euros yo los pagaba encantado por este juego. O sea, hay una barrera ahí en los 60 que no tendría con un precio un poco más bajo.
Yo no recuerdo con cuál pensé esto precisamente, que fue como, joder, ese es el tipo de juego que si te lo ponen... en Steam ya tenés, a veces están ofertas, ¿no? Como el pack de 4.
El Borderlands. Creo que con Evolve hablamos de esto un montón.
Con Fuse lo pensé.
También.
De hecho. Fíjate, que fue como, yo qué sé, si me cuesta 20 pavos, tío, pues igual te estás un par de semanillas ahí jugando y ya está. Pero de pronto...
El Fuse, que ha salido últimamente bastante en el podcast, un día nos levantamos...
Es nuestro juego.
Y
es
juego de culto, juego, ¿eh? De culto, tío. Está a nada de convertirse en juego de culto. Una mala noche de convertirse en juego de culto.
Va a serlo, tío. Te lo digo yo.
Pues lo otro que iba a decir es que sobre el Rainbow Six... Ha habido downgrade, si lo comparamos con lo del E3, creo yo, pero la beta está mucho mejor que la alfa. Ojo, gráficamente ha pegado un subidón aquí, que es de justicia reconocérselo.
Por eso sale la semana que viene, tío.
Ya, pero que la alfa...
Tendría que estar más o menos apañado ya.
Ya, yo también dije en su momento que en la alfa seguro que estaba ya terminada la cosa Y no, yo creo que ha habido un subidón. Y que sin ser unos gráficos de la leche, sin ser la destrucción tan espectacular como se vio en su momento, pues está bien, está bien.
Pues, ¿alguna cosa más que añadir?
No, ya está, perdón.
Víctor, tú has estado jugando a... ¿A qué más has jugado esta semana?
He jugado muchas cosas.
Al DLC de Bloodburn.
Sí, de Xenoblade ya hablaremos la semana que viene, cuando toque. Pero he estado dividiendo mi tiempo entre ese y el DLC de Bloodburn. Que me he pasado el juego otra vez, casi entero, la verdad. Con la tontería.
Chalado, tío.
Ha sido muy divertido.
A ver, el DLC de Bloodborne, en Eurogamer hicimos en el canal de YouTube un vídeo sobre cómo acceder a este DLC, que ya es complicado.
Sí, sí. Precisamente por eso me animé y me lo acabé pasando otra vez. Porque hay que matar a la vicaria Amelia, si no la has matado ya.
Y ahora es cuando para mí estáis empezando a hablar en chino, ¿eh?
Ya, eso, entiendo que no, que es muy difícil seguir el hilo. Y luego tienes que ir al sueño del cazador. Hay un objeto, uno de los bichitos estos que dan cosas ahí en el sueño del cazador, te dan un objeto. El ojo del cazador borracho de sangre, creo que se llama, algo así. Y luego, yo porque me lo dijeron, vaya, que se accedía así, si no, igual ni me habría enterado. Tienes que ir al distrito de la catedral, salir por la puerta de la izquierda, y entre unas tumbas hay como un bicho que te coge, que ya en el original te cogía y te llevaba a la aldea invisible. Y ahora la cosa es que si tienes ese objeto que te dan después de matar a la vicaria Amelia, etcétera, etcétera, te lleva a la zona nueva, a la pesadilla del cazador.
Pero manda huevos un poco, también. Perdón, Víctor, por interrumpir, pero ¿no te lo dicen en ningún lado que tienes que hacer esto?
Sí. No sé, no te lo dicen súper explícitamente, pero te lo ponen lo suficientemente claro como para que si te pones a jugar, pues sea como vale.
Claro, pero si habías guardado partida, digamos, si tenías la partida medias justo después de matar al vicario Amelia, ¿tienes que volver a hacerlo todo?
No. O sea, si. Claro, si estabas en el final del juego, chale, por ejemplo.
Sí.
Te aparece, en la pesadilla del cazador te aparece ya el bicho este, que vale, te da el objeto nuevo.
Vale.
Que no, lo que no sé es si te avisan de que tienes que coger ese objeto. Pero bueno,
supongo que si te compras un DLC y no lo ves por ningún lado, ya lo buscas en internet y le acabas saliendo, pero es un poco raro.
Aparece justo al lado de donde está la muñeca normalmente para subir de nivel. Entonces, por cojones, tienes que pasar por ahí. No está como alejado. No es un sitio que tengas que rebuscar mucho para que te den el objeto. Y creo que te dice en plan que vayas creo que te dicen como directamente en plan sal por la izquierda de la catedral y un hombre deforme te llevará a no sé dónde o algo así. Te pone, creo recordar. Y eso, y te lleva a la zona nueva. Que la cosa es que yo estaba ya en un New Game Plus en ese momento y vi que las estaba pasando muy putas para avanzar en el DLC, porque cuando estás en la becaria Amelia no sé qué nivel tendrás, pero no muchísimo, en una partida normal, digamos. Entonces, si vas directamente al DLC, te meten por todos los lados. Es una cosa...
No sé dónde vi que recomendaban 65 para el DLC, que no es poco.
Sí, entre 60 y o más, ¿eh? Es dificilillo. Y aparte es muy difícil en general. Es como más difícil que las partes más difíciles del juego normal. Y básicamente empieza en una en el mismo tramo como previo a la Vicaria Amelia, en el normal, pero con como una versión jodida llena de cosas raras, con los edificios como medio caídos y hay un río de sangre, como una versión rara de eso, que se llama la pesadilla del cazador porque se supone que es donde los cazadores se ven obligados a luchar una y otra vez contra las bestias. Y básicamente el primer tramo es todo cazadores de como los que encuentras en el juego habitualmente, que los matas, que son como muy difíciles y los matas una vez y no vuelven a aparecer. Sí. Es un enemigo que no revive cuando vas a una lámpara, digamos, como todos los demás. Pero aquí no, aquí son enemigos normales que aparecen siempre. Y es guay, la verdad. La toma de contacto primera es guay porque es como una zona familiar, pero de pronto hay como una gente parecida a ti que está luchando contra... Están las bestias de... del viejo Yharnam normal, como los hombres lobo estos.
Sí.
Están por ahí rondando y hay también otros cazadores luchando contra ellos. Ahí como hay un pitote montado de la Virgen, tú te metes en medio.
O sea, es como un poco flashback barra recuerdo barra paranoia, ¿no? O sea,
es una paranoia.
Realmente son los antiguos cazadores, vaya, que se daba a entender en el título. Es lo que pasó en el viejo Yharnam reproducido aquí.
Sí, no exactamente. Es un poco más raro que eso. Tampoco quiero... Voy un poco con pinzas porque...
Vale. Yo lo digo sin saber, mucho... ¿eh? Yo no he jugado, tranquilos, que lo que yo diga no pueden ser spoilers porque no tengo ni idea.
Mola mucho como llegar de nuevo, la verdad. Uh-huh. Porque hacen el tramo primero, eso, aparte de que está este hecho de que están luchando ya dos facciones como entre sí, los cazadores nuevos, los viejos cazadores, tienen armas, las armas del DLC, digamos, las usan ellos. Entonces mola porque son gente que... usa armas nuevas que es como más difícil prever lo que van a hacer. Pues no sabes exactamente qué ataques tiene cada arma. Cuando hacen movimientos no sabes exactamente por dónde te van a salir. Y es como guay, la verdad. Es muy de llegar y fundirte las balas para hacer el parry todo el rato. De, joder, no he avanzado nada y ya tengo cero balas. Y tiene como... como muchas putadas. Tiene como más... los típicos momentos Souls de... vas por un pasillo y te tira una bola rodando que te mata. Hay más de ese tipo, digamos, aquí. Es como... y juega mucho con... que hacerte esperar una cosa y darte otra en su lugar. Como juega mucho con las expectativas. Se nota que es un DLC hecho para jugadores más avanzados que...
Yeah.
Como para peña que les pille ya un poco las bromas que te hacen. Y la verdad es que muy bien, es bastante chulo. Las zonas nuevas están la mayoría muy bien. El nivel es más o menos el de Bloodborne estándar, digamos. El diseño es muy bueno, es el mapa está conectado de formas inteligentes. Tiene como... rutas que están muy curiosas, muy bien hechas, muy bien pensadas. Las armas nuevas molan mucho porque después de jugar a Bloodborne volví a jugar a Dark Souls, al 1, y joder, y te das cuenta de que Bloodborne mola mucho por las armas, sobre claro, todo, porque claro. Es como la gracia, no son que, es cierto que en Dark Souls también cada arma tiene como sus cosillas, pero son como espada grande, tal.
Sí, sí.
Son más reemplazables, como que las puedes dejar atrás más fácil.
De RPG de toda la vida random, sí.
Sí, sí. Y aquí se nota que, joder, cada arma es una cosa única, que mola aprender a usarla y... aunque no te vaya especialmente bien igual por tu personaje, como que te animas a probar cosas nuevas.
¿Y hay armas nuevas de fuego, Víctor? Porque solo he visto espadas y cosas similares. Hay
un martillo loquísimo de fuego... Y hay un arco también, por ejemplo. El arco mola mucho porque tiene... Si le metes un flechazo por la espalda a alguien, se cae. Como cuando le disparas justo en el momento que te va a atacar para hacer el parry.
Sí.
Si le metes con el arco por atrás, se cae también para hacerle un parry. No siempre funciona porque, claro, tienes que pillarle por la espalda bien. Pero por lo visto online funciona mejor, claro. Porque es la típica arma que... tú puedes darle por la espalda a un malo y que vaya tu colega a hacerle como el ataque visceral. Y está guay, la verdad. Es un arma bien diseñada. Y los jefes son bastante guays, bastante guays. No sabría decirte si me gustan más que los del original. Algunos sí, algunos no. Ahí hay momentos que sí que repiten alguna fórmula de los jefes normales, digamos. Pero por lo general, no sé, yo creo que es la oportunidad guay para volver a Bloodborne, la verdad. Que a mí me ha venido de lujo, la verdad. No, porque ya os digo, como estaban en el New Game Plus justo antes de la Vicaria Amelia, cuando empecé el DLC, no tenía nivel suficiente para avanzar a duras penas. Entonces... dije, va, pues mira, me voy a hacer el juego otra vez. Y así consigo algo de experiencia.
Enfermico.
Y me encantó, la verdad.
¿Sabes que el Sopas perdió la partida?
Es verdad.
Hostia, sí, lo leí.
Tuvo que empezar de cero, tú.
La lió un poco.
¿Por qué? ¿Qué hizo?
Bueno, porque la tenía en la Play que se vendió para comprarse la del Metal Gear. Y lo que falló fue la nube un poco, porque no tendría la cuenta como principal o algo así.
Se le falló la nube.
No es que se le borrara el disco duro o se le corrompiera, simplemente la perdió. Él.
Sopas, tonto. Desde aquí te mandamos este mensaje. No, hombre, no, pobrecito.
No, pero sí, jugando el juego entero otra vez. Me he dado cuenta de nuevo de que es de un pepinazo de juego, la verdad.
¿Gotti, Víctor o qué, de momento?
Yo diría que sí, la verdad.
Hombre, para Sony, desde luego, que la edición está con el DLC ya es Gotti, en plan. Anunciar octubre, ¿sabes?
Sí, sí. Y tampoco tienen mucho más, así que.
La política del algo me va a caer, ¿no?
Ya ves.
Algunos me van a dar. Y si no, en el blog de PlayStation. Pues, Víctor, has probado también un juego de Mario y Luigi.
Sí, sí, sí.
Paper Jam,
Mario ¿verdad? And Luigi Paper Jam Bros.
Paper Jam 2.
Bros.
Ah, Bros.
Es como dos. Que es como un el RPG nuevo, digamos, de Mario. Que mezcla Mario y Luigi
en
y Paper Mario. De 3DS, Effective Wonder. Y.
¿Es un juego que tienes que haber probado los anteriores o es así accesible que todo
no,
el mundo
no, no,
diga? Coño, hostia, quiero un juego de Mario, tal, me lo compro.
¿Sí? Es súper accesible.
¿Y lo recomiendas o qué?
Al 10.000%, es un juegazo. ¿Sí? Me ha sorprendido muchísimo.
Joder, no sé si viste el Bossman el otro día, que hablaba en el último programa del Mario Tennis.
¿No?
Que decía que era de relleno, en plan, os lo dije, no tenía sentido esperar nada bueno del Mario Tennis porque es un juego de relleno. Y dijo, y el Paper Mario, tampoco esperéis nada bueno, pues seguro que también es de relleno. Y yo dije, no sé, Bossman, ahí igual te has precipitado un poco.
Se precipitó, la verdad. Es como... Bueno, la cosa va de que Luigi la lía y saca como el libro, como un libro mágico donde se supone que ocurre Paper Mario. Y como todas las movidas del universo de Paper Mario se van a su mundo, al mundo de Mario y Luigi, digamos. Y entonces se mezcla. Y creo que no sería justo decir que es una mezcla 50-50 de los dos juegos, porque igual pesa más Mario y Luigi, digamos, la parte más de rol por turnos estándar. Pero sí que tiene mil trucos y mil guiños y mil momentitos de juego que un RPG normal no tiene, digamos, en la rutina, digamos, de un RPG normal de explorar, ir a tiendas, ir a pueblos, combates por turnos y jefes y tal, como que no suelen caber los momentos de un poco más festivos, digamos, o más lúdicos, sin más. Y aquí sí, aquí todo tiene su cosilla de jugar. Es muy de que de pronto te hacen una prueba que tienes que encontrar Toads en un escenario. Es como, busca los Toads de papel. Y están como escondidos por el escenario y de pronto hay uno que está como enroscado alrededor de un poste de una valla y otro está... Hay un momento guapísimo en el que uno está escondido en un diálogo. Entonces tienes que hablar con otra persona, con otro personaje. Y te dice, bueno, que estás buscando un Toad de papel, pues no lo he visto, tal, no sé qué. Y por detrás del globo del diálogo, como que asoma el Toad. Y tienes como que hablar más con él hasta que se caiga del diálogo.
Poco Kojima, ¿no? ¿Eso?
Claro, claro, tiene cosas muy chulas, como tonterías al final y minijuegos. Hay un momento ya muy avanzado, casi al final del juego, que uno de los personajes que aparece así nuevos, digamos, para esta subsaga, es el Caco Gazapo, una de las ediciones más felices del Mario de la Wii U.
Ya ves.
Que básicamente, como todo el rollo de ir consiguiendo ataques, los ataques tándem, que son los que ya habían Mario y Luigi, como ataques especiales que hacen Mario y Luigi a la vez, que tienen como los puntos de magia, digamos, son básicamente las magias. Es como que te los roba el Caco Gazapo y te lo vas encontrando por ahí y te los vas devolviendo a medida que haces cosas. Y al final, muy avanzado el juego, hay un momento en el que, y esto no es un spoiler porque tampoco pasa nada, y al final tampoco lo va a jugar tanta gente, la verdad. Hay un momento en el que te sale el típico minijuego de perseguir al caco gazapo, que normalmente es perseguirle por un escenario y hay como un placaje cuando vas corriendo que le puedes pillar. Y normalmente es eso y ya, no hay más. Cuando le pillas, pues ya está. Es como un pequeño minijuego arcade, como una carrerilla que está bien y ya. Pero hay un momento en el que se pone súper, se hace hiper complejo y el caco gazapo se... está entre enemigos también, porque está como en la fortaleza de Bowser, y se va topando contra enemigos y como que luchas contra él, pero siendo aliado de él al mismo tiempo. Es como una... De pronto un momento muy complejo, no sé, que me gustó mucho. Y ahí hay por ejemplo, otro detallito, por ejemplo, pulsando el botón R, el juego va más rápido, que es una cosa como guay, en plan, quiero jugarlo más ágil porque, porque tengo prisa. Si pulsas el R va como a... Igual no al doble de velocidad, pero a... Por 1,5, digamos, algo así. Y hay un momento en el que un Toad te va como a dar una noticia muy importante, no recuerdo exactamente cuál es, y te dice... Atención, Mario, por favor, y hazme caso, no pulses el botón R para ir más rápido, tal. Siempre hacen ese tipo de referencias. Hacen referencias al año de Luigi, a... Es un juego como muy para, de celebratorio de Mario y de los fans de Mario y que no tiene ningún miedo en hablarte directamente a ti, digamos, al jugador. Hay momentos en los que te acompaña como una hadita, que ya aparecía en el anterior, y se pone como justo frente a la pantalla y mirándote y te habla a ti directamente. Eso es como un juego muy meta, muy... Tampoco puedes hacer otra cosa realmente. No puedes hacer un juego de Mario de pronto que sea como súper serio y... El mítico juego de Mario que suele salir en las conversaciones así como nerdas de internet, plan, un juego de Mario oscuro que se dé cuenta de lo que ha hecho, tal, no sé qué. Eso no se puede hacer, sería estúpido y quedaría ridículo. Entonces lo que es como un juego muy cómico, muy bien traducido, de nuevo, porque los traductores de Nintendo, los cabrones, no sé qué les dan de comer, porque lo hacen muy bien. Y traducen muchos juegos, entonces deben ser o un equipo muy grande o... Un equipo muy laborioso, como muy, muy, muy esforzado. Y es un juego gracioso, que da gusto jugarlo. Mola jugarlo porque te ríes. Te ríes, joder, te hace gracia, te hace como, no sé, te hace como ilusión ver qué te van a contar. Es como, joder, a ver por dónde van a salir ahora.
Pues yo quiero jugarlo, pero es que me cuesta mucho jugar en la 3DS, ¿eh? Es un pequeño drama personal que tengo. Y por eso siempre pido los juegos para Wii U y para las consolas grandes, joder. Ya sé que es más complicado de hacer y más caro, pero cuanto más grande y más potencia, mejor. Y con lo que le ha dado a Nintendo estos últimos años, con la experimentación con los materiales y tal, que es el Yoshi y Woolly Wall y demás, hacerte el Mario de papel ahí en plan Super HD y de la pesca...
Eso estaría guay, la verdad.
A ver si para NX. No sé.
A mí me pasa al contrario, justo. Me da pereza jugar en consolas normales. Solo juego a la 3DS, básicamente.
Menos mal que...
Como que la tengo siempre a mano y...
La NX nos va a reconciliar a todos, tío. Va a ser tan bonito. Tengo tantísima ganas de la NX.
A mí lo que me impresiona es cómo Nintendo va a su bola de una manera brutal, ¿eh?
De eso se trata, ¿no?
Sí, sí, sí. O estás en el mundo Nintendo o no estás, ¿eh? Realmente es...
Ah, te viene el Xenoblade.
Sí, sí, ¿no? Ahí el Paper Mario. Tal, no sé cuánto, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
O sea, sí. ¿Estás con ellos o no estás? Es como...
Claro, por eso que el Mario y Luigi este. A mí me ha gustado un montonazo. Pero entiendo que es el típico juego que. Tienes que ser de alguna forma fan de Nintendo y tienes que ser de alguna forma. Un punto más de fan de Mario de simplemente decir, ah, bueno, pues me hace gracia y juego a veces a un Mario tal. Tienes que ser como un punto de atrapado extra, como para entender el humor y para meterte un poco en su rollo y aceptar lo que propone. Que si se cumplen, digamos, todos los requisitos, es un juego súper, súper disfrutable. Y que escala mucho en complejidad, por ejemplo. Es el típico juego Nintendo que al principio te parece un puntito más simple de la cuenta y que de pronto empiezan a salir movidas y es como no, más. Y de pronto es un RPG bastante, bastante sólido y como bastante complejo y tampoco es de pronto, yo qué sé, el Bravely Default igual, pero sí que es como un juego bien diseñado. Es un RPG en condiciones.
Guay, guay. Pues me alegra que estos juegos que a veces parece que sean para cumplir, y entiendo la predicción de Bosman, me gusta en este caso que se haya equivocado y que sea un juego tocho.
Sí, con Mario Tennis no se equivocó, efectivamente, porque es un juego hecho en 3 meses, no se nota, ¿no? Ves el menú y es como... Yo jugué muchísimo porque quería que ocurriera eso, que de pronto empezaran a desbloquearse modos nuevos y que saliera como el juego entero, en plan, vale, esto era el puto Mario Tennis. Y no tiene nada, es un juego... Es como curioso de
¿Es un juego tóxico?
Si lo tenéis por ahí. No es tóxico, porque luego es un juego bastante apañado. Es un arcade de tenis, que si lo tienes ahí, pues de pronto puedes jugar con los amigos y te lo pasas bien. Pero es como desolador. Es como entrar en un centro comercial vacío.
Siempre dice que es tóxico, ¿eh? Le puso un evitar en su análisis.
Pues sí, la verdad. Es un juego bastante evitar. Pero sí. Ese sí que es... de la Nintendo mal, de decir, vale, lo habéis sacado porque hay que sacar algo. Necesitabais 3 juegos y teníais 2 y dijisteis, venga, pues, yo qué sé.
Esta mierda, ¿no?
Como Pito Pito Gorgorito y o el de golf o el de tenis. Es como, pues salió el de tenis. Y ya está, porque es el de la 3DS con los gráficos del Mario Kart 8, básicamente. Los modelos, el Luigi está como de mal humor también como en el Mario Kart. Son los mismos modelos, tal cual. Pero de tenis. Y es un juego como eso, como desolador.
Oye, Víctor.
Cuéntame.
Tengo una propuesta para ti.
Dime.
Vayamos a hacer unas extended preguntitas hoy. ¿Qué te parece? Ya que no hay mucho juego, pues ya hemos dicho, ¿no? Que digamos que salen en diciembre y no sale mucha cosa. ¿Qué te parece si hacemos unas preguntitas extendidas?
Me parece perfecto.
Sí, ¿no? Siempre en la prórroga, que sabéis que es la parte exclusiva para los patrons, siempre nos enrollamos con las persianas. Y hacemos 30 minutos más de podcast. Y vamos a agrandar. Yo al final siempre me quedo más contento. Me quedo muy contento con cómo quedan las preguntitas. Me gustan mucho.
Hombre, es una sección guay, la verdad.
Sí, sí, sí. Pues venga, va. Sabéis que podéis dejar las preguntas. ¿Dónde las pueden dejar las preguntas?
En ask.fm.
Ahí está.
/anitegames. Ahí está el foro común para que todo el mundo pregunte.
Y también en la zona interna, ¿no? En Patreon, pero para la prórroga, digamos, ¿eh?
Efectivamente.
Muy bien.
Pues vamos, ¿no? Vamos a ver. Sin música ni nada, hoy sin miedo.
Sí, sí, saco.
Sergi, ya entrando al trapo, nos pregunta: ¿tenéis pensado programar streamings cada 2 semanas o algo así? ¿Estaría bien poder elegir vía Straw Poll el juego del stream? Como que es una buena idea, la verdad. Quizás sí que podríamos hacerlo.
¿Vía qué? Ya empezáis con las web raras, tío. Las redes sociales.
Wow. Hostia, tú, no sé, es como una cosa para hacer encuestas. Tampoco tiene más misterio.
Pues si ya las hacen por Twitter.
¿Cómo que por Twitter?
Sí, sí. Las encuestas de Twitter que van muy bien.
Ah. Estoy entrando en el siglo XXI.
Porque lo vi que lo hacía el Camilla, tío. En plan, no pude votar la encuesta del Camilla, ¿eh? Me envió un jamacuco. ¿Qué juego mío os gusta más? Y lo puso todos ahí en lista. Y no podía darle a uno. Estuve intentando hackear Twitter para seleccionarlos todos.
Pues venga, Víctor, va.
¿Qué os parece esta idea de programar los streamings?
A mí me gusta. Bueno. Yo, joder, ayer viernes, hoy estamos grabando sábado por la mañana, estuve a punto de hacer un streaming por sorpresa del Nuclear Throne, pero es que me pareció ya un poco de ser pesado volver con el Nuclear Throne.
Claro, mejor hacerlo que no hacerlo, yo creo, ¿eh?
Ya, estuve a punto, pero al final tampoco te creas que jugué mucho. Ayer pillé una rabieta con el Nuclear, me enfadé tanto. Estaba con... Vamos a hacer un momento Nuclear Throne, va. Estaba con Rock, la muchacha, la poli.
Pensé que decías el consumer.
No, Roque. Y el logro de desbloquear su traje alternativo, hay que hacer loop e irse a la comisaría y cargarse al jefe de la comisaría.
Y
todos esos pasos son bastante difíciles. Tienes que hacer en el loop. ¿Sabes que te vienen las furgonas?
No.
Cuando haces loop, ahora, desde hace unas cuantas actualizaciones, hay furgonetas. Se abre un portal y viene una furgoneta que arrampla todo lo que tiene por delante y de ahí empiezan a salir polis. Pues tienes que colarte en la furgoneta antes de que se pare del todo, pero tarde, porque si lo intentas pronto te atropella y te mata. Entonces entras por la puerta y te vas a la comisaría. Y eso ya es muy difícil, pero lo conseguí y cuando llegué a la comisaría me mataron como un tonto, pero vamos, al jefe ni lo vi. Y me enfadé muchísimo. Llega a pasar eso en directo y y pierdo el respeto de muchísima gente.
Bueno, lo ganas, ¿eh? También te lo digo.
No.
Yo te digo que la heroicidad de llegar a la comisaría es... Ya es como respeto más 1000. Que igual te matan y ya hace menos 5 de respeto. Bueno,
lo tengo grabado, lo capturé. O sea, con el Shadowplay este. Vaya puta madre el Shadowplay, la verdad. Me hice también el logro. Es muy fácil en realidad. No sé por qué tiene esa aura de dificultad. El de pasarte el juego con Chicken sin cabeza. Muy bueno ese logro, ¿eh?
¿Cómo se hace eso?
Cuando.
O sea, que te mate el. ¿Cómo?
O sea, no tienes que hacer loop. Tienes que sentarte en el trono. Tienes que pasarte el juego sin hacerlo sin cabeza. Que, no sé, en principio el trono explota cuando lo matas. No sé si eso ya te quita la cabeza, con lo cual lo tienes fácil porque ya te lo has matado y ya subes y te sientas. Por si acaso, yo lo que hice fue llegar con un lanzagranadas y petármela en la cara justo al matar el trono. Y sí, tal cual. Me dieron el logro. Estuve bastante contento en ese momento. También lo grabé. Y mola porque el chicken sin cabeza tiene como... Toda la iconografía del Nuclear Throne está ahí. Si le das a escape cuando no tienes cabeza, el artwork del muñeco sale sin cabeza, tío. Sale con el hueso ahí. Y cuando te pasas el juego, bueno, eso también sale cuando te matas, claro. Lo del mapa mundi que te dice hasta dónde has llegado, eso también es el pollo sin cabeza. Me gustó mucho. Estoy pillándole el gusto.
Tipo de detallitos.
Estoy pillándole el gusto a Chicken, ¿eh, Víctor? Sé que es uno de tus favoritos. El momento de cuando no tienes bala y le tiras el arma y la vuelves a recoger, eso mola bastante.
Sí. O incluso para no gastar balas, vaya. Sí, por ejemplo, el momento de llegar al trono y que tienes que dispararle una vez para que se active y tal, pues le tiras el arma y ya está, la coges, ¿sabes?
Oye, colgado, ¿no? Ya estoy aquí.
Pequeños placeres.
Sí.
Más preguntas. Pero,
streaming, vamos a hacer más. Sí, cada 15 días a mí me parece guay, ¿no, Víctor? Nos alternamos. Sí,
cuando pase este mes horrendo de los millones de juegos, que estará la cosa calmada un par de meses. Sí que yo tengo pensado hacer uno de Tony Hawk Pro Skater 5. Lo digo sin ningún tipo de ironía.
Claro, pero es que esto
porque,
es
porque lo han actualizado, de hecho. Por fin lo han actualizado. Es como que lo han arreglado, se supone. Sí. Que por lo que he leído no lo han arreglado del todo. Pero han metido una tortuga ninja de personaje y a mí eso ya me.
Está bien.
Ya me gana. Y ese lo quiero hacer. Y se hará más, vaya. Es que realmente estos meses han sido. Este mes de noviembre en concreto ha sido horrendo.
Yo voy a hacer el del Vanquish también, que voy a enfocar mucho mis streamings a sacarme logros, ¿eh? Que es algo que para lo que no encuentro tiempo, y ya que estamos, me lo busco con esto. Y el logro del Vanquish lo tengo ahí pendiente.
Está bien, no me parece una mala idea, de hecho.
Pero me jode porque no me lo voy a sacar nunca, porque me pillo logros muy difíciles, pero bueno.
Bueno, pero está bien, ya la gente ya busca esto, yo creo.
Como el japonés, aquel, ¿cómo se llama? Ese que tiene el programa retro. ¿Sabes? El que salió con Miyamoto y con Iwata y tal.
Sí.
No recuerdo cómo se llama. Joder. Bueno, ya lo buscaremos, lo pondré por aquí.
Vale, venga, más preguntas.
Están por la cara. Están por la cara. Bastante gracioso el juego de palabras. Nos dice, lo de poner canciones clásicas en los podcasts Reload sale de Radio Galaxia de Fallout 3. Sé que Knight existió antes, pero no sé si Reload las usa siempre. Un gran abrazo desde Gran Canaria. Amigos, yo creo que sí que fue por eso, la verdad. Por lo que empecé a. Cuando, digamos, empezamos a montar nosotros los podcasts, me parece que. O fue justo cuando el Fallout 3 o algo después. Y sí que me suena que fue la principal referencia.
Joder, diría yo. ¿Tanto hace ya de Fallout 3? ¿Tanto han tardado?
Fallout 3 es de. 2007, creo.
Joder, lo van a regalar con el Gold un día de esto.
Es de 2008. Bueno, te lo daban con el 4 si lo comprabas en One.
Es verdad.
Así que 2 por 1, estaba bien. Y me parece que sí. Creo que podría confirmar que fue por eso.
¿Más preguntas?
Está bien, no lo sabía yo. Mira, fíjate, hasta nosotros aprendemos con las preguntitas.
Un anónimo. Esta igual la tenía que haber leído antes que la de la música del Reload. Pero dice: hola, preciosos. Llevo como unas 30 horas y pico al Nuclear Throne. Y solo he llegado al trono la vez en la que chetaron fuertemente a Chicken. Haciendo que pudiese golpear a la velocidad normal mientras hacía slow-mo. Es verdad que antes tenía esta habilidad. ¿Qué consejillos, mutaciones, armas imprescindibles, tal, me podéis dar?
Joder, yo empezaría diciendo que llegar al trono en 30 horas no está mal, aunque sea con Chicken. Yo tardé unas cuantas más.
Yo tardé 8 en pasarme el juego, digamos, en hacer el primer loop.
¿Qué dices? Eres un niño prodigio, tío.
Hombre, 8 horas ya es bastante, tío.
Me cago en la leche, yo tardé igual 50, ¿eh?
Sí, bueno, pero porque te dejabas el juego abierto, tal, te contaba más. Tu típica excusa de.
Sí. Luego he jugado 3 horas. Y
yo sé que te diría de las mutaciones que no tuviera favoritas. Porque yo estuve mucho tiempo menospreciando un montón de mutaciones. Y cuando he empezado a jugar bien, ahora sí que me llego al trono casi todas las partidas, ha sido cuando he sabido aprovechar todas las mutaciones. O sea, cosas como estrés, por ejemplo, que al principio no me gustaba nada.
¿Cuál es?
Que cuando tienes poca vida disparas con... O sea, tienes más ratio de disparo, disparas mucho más rápido. Yo creo que es más jugar con las armas que con las mutaciones. Con las armas sí que si te pillas una Gatling minigun, o sea, una laser minigun, bueno, eso ya tienes el juego hecho. Pero mutaciones es que van todas bien, en realidad, son todo ventajas. Tienes que aprender a jugar con todas. Depender poco del reino skin. Yo te diría que el reino skin hay que
yo casi nunca la cojo.
Hay que bajarla un poco, es que es eso, te acostumbras a jugar con 12 de vida y ¿para qué? Si te van a matar igual. Yo que he jugado muchísimo con Melting, que tiene 2 de vida, para mí jugar con 8 de vida ya es un regalo de los dioses. Si te acostumbras a jugar con eso, yo creo que es beneficioso. Y al principio yo iba de cabeza por el Reino Skin, evidentemente, como todos. Pero es más, bastante más útil el Strong Spirit y luego ya...
¿Cuál es el Strong Spirit? ¿Lo especifica?
La de que te quedas con una de vida en vez de morir. La del halo en la cabeza. No sé, hay que desmitificar algunas mutaciones y probar otras y go with the flow. Hay que aprender a jugar con todas.
Sí, es un poco... Bueno, que si te viene alguna que no sabes usar, pues bueno, igual pierdes la partida aprendiendo a usarla, ¿no? Pero
claro, y sobre todo largas, bueno. hay que verle todos los usos a las mutaciones. Por ejemplo, algo muy evidente, pero que a mí me costó ver, el Boiling Banes, la que no te matan por debajo de 4 de vida ni las explosiones ni el fuego. Claro, al principio parece que más allá del mundo 3, con los lanzallamas y demás, no tenga mucha utilidad. Pero coño, es que te permite pillar un super bazooka y petárselo en la cara a los demás. O sea, cosas así, ¿no? Como si tienes un Boiling Banes, enfoca tu partida hacia las armas explosivas, cosa que no puedes hacer en partidas normales. O yo por lo menos no hago porque muero siempre con mis explosiones. Hay que intentar ver todos los matices de cada mutación y aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, con Melting, otra vez, un truco que hacía yo cuando aprendí a usar estrés era nada más empezar chocarme con un gusano, porque me deja uno de vida y disparo como un puto demente. Cosas así. Truquitos, hay que ver a Sleep Cycles. Va muy bien ver a alguien que sabe jugar, evidentemente.
Sí, si te ves viendo vídeos de ese tío, aprendes como... Con un vídeo de media hora aprendes como si hubieras jugado 5 horas tú.
Sí.
Y armas, a mí me gusta especialmente, aunque sale relativamente poco. Para mí mi favorita es la Heavy Auto Crossbow. Que es una barbaridad.
Puede que no la haya visto nunca, pero la descripción
es,
lo dice todo.
Es básicamente no sé si es de las armas más potentes, ¿no? La ballesta, el Heavy Crossbow, la ballesta pesada, digamos. Lo único que es especialmente lenta. Si tienes estrés, por ejemplo, de hecho, va muy guay porque a la que te tocan un poco puedes usarla muy rápido. Pero la Heavy Auto Crossbow básicamente es una ballesta pesada automática que tiene la desventaja de que te fundes todas las balas en un momento. Pero que en el loop, especialmente cuando hay, yo qué sé, el jefe de las alcantarillas, por ejemplo, del loop, o las furgonetas, te las fundes en un segundo.
Ya es.
Si llegas al Hill Hunter, el jefe del... ¿Es el 4 el mundo ese?
Creo que el 5. El 4 son las cuevas. El 5 es ese.
Sí, el 5. Que es bastante complicado ya de por sí. Si llegas al loop con Heavy Auto Crossbow, es pa, 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 muere. Yo, de hecho, suelo cogerme mucho la mutación de Homing Bolts, se llama, creo, ¿no?
Sí.
La de que las flechas tienen como un poco de autoapuntado, que como que se teledirigen no al 100% de precisión, pero sí que van un poco hacia los enemigos. Y con la ballesta pesada automática es una locura. No, va todo ahí. O sea, el principio de mis loops suele ser disparar a todos los lados sin sentido. Si tengo como esa... Yo solo soy muy de ballestas, la verdad, en el Nuclear Throne.
Yo soy de láser. Tengo que apostar más por las ballestas. O sea, el tema es ese, salir de tu zona de confort. Yo, por ejemplo, el otro día descubrí, no lo sabía, pues nunca me pillaba asteroids, que el desgraciado hace automática cualquier arma. Tú sí que pillabas bastante asteroids, ¿no, Chavi?
Sí.
Si mantienes pulsado el gatillo, es un animal. Para mí es el mejor personaje del juego, con diferencia, ahora mismo. Vas con los dos gatillos apretados, sí, sí. Nada más entrar. ¿Qué polla pasa aquí?
Va, otra pregunta que no sea de Nuclear Throne.
Vale. Uy, aquí hay otra de Nuclear Throne.
Pasa de largo.
No voy a decirla. Una pregunta de historia, nos dice un anónimo. ¿Mejores juegos creados por una única persona? ¿Va facilitando la tecnología esta vía o es igualmente necesario un equipo de desarrollo? ¿Veremos mundos abiertos unipersonales en el futuro?
¿Qué inquietudes tú que tienes?
Minecraft, ¿no?
Bueno, pero Minecraft tiene un equipo detrás, más o menos grande.
Pero cuando empezó, o sea... Yo no sé, yo de historia no... Lo llevo mal en el Trivial Pursuit. Pero... No sé, tampoco recuerdo tantos juegos de una sola persona, porque voy a decir... Hombre. Fed, pero ya no es una, son como mínimo dos.
Pasa,
sí, siempre suele haber como alguien que hace algo, claro. El que te hace la música, el que te hace alguna cosilla extra. Yo iba a decir Dunwell, por ejemplo, que es muy reciente y sí que tiene como, sí que lo ha hecho como una persona, pero la música ya no la hizo él o no la hizo él entera.
Bueno, para el, tú decías pasas, Xavi, que totalmente. Pero para mí el indie totémico, el que para muchos hizo que empezara todo, fue el Cave Story, que también es de un paisano, como dices tú, Víctor, el Daisuke Amaya, el Pixel, que para mí es, bueno, ya digo, el super indie del inicio de todo, que lo descubrimos aquí un montón de gente con Gamera, que le puso un 10, y efectivamente es un 10, y efectivamente es, bueno, para mí me hizo ver muchas cosas sobre los videojuegos que no había visto antes.
Que ahora, por cierto, hablando de Amaya Montero, cantante de La Oreja Van Gogh, ha sacado el Kero Blaster, su otro juego, que tiene bastantes, vaya, pero Cave Story y este igual son los más conocidos. Ha salido en Steam ahora, después de un par de añitos ya distribuyéndose así un poco freestyle. Yo no lo he jugado, la verdad, tengo muchas ganas.
No, yo tampoco, pero me lleva alguna decepción ya después del Cave Story con algunos juegos suyos. Ah, pero bueno, habrá que probarlo, se lo debemos.
Hombre, evidentemente, y yo creo que evidentemente ahora es más fácil que antes hacer un juego tú solo, obviamente. Pero siempre hace falta alguien, ¿no? Alguien que te ayude en algo. Es como relativamente difícil hacer todo tú. Para ese tipo de cosas, en las Game Jams hay muchos juegos hechos por una persona y algunos muy buenos. Hay un tío que se llama Daniel Linsen que suele estar en las Ludum Dare en todas. Y este cabrón hace unos juegos increíbles, él solo, en 3 días. Es como, bueno, me lo imagino como levantándose ahí el viernes en plan, vamos a hacer un juego. Y el domingo tiene un juego increíble. No recuerdo cómo se llama el último... No sé qué, of the Leech. O Leech of no sé qué, no recuerdo. Pero es acojonante, es un juegazo. Es como un juego por turnos en el que tú eres. El tema de la Ludum Dare era que tú eres el enemigo. Y era como de. Como un dungeon crawler de ir esquivando a los humanos, digamos. Y tú eras como el malo y tenías que ir como bajando pisos. Y visualmente es increíble, las mecánicas son acojonantes, el sonido es fantástico, todo es increíble. Que resulta difícil pensar que un juego así se haga en 3 días, vaya.
Voy a buscarlo porque lo estoy dejando de goti para arriba y todavía no sabemos cómo se llama.
El tío se llama Daniel Linsen, ya os digo. Este tío en Twitter se llama Managore. Este pavo ha hecho cosas muy guapas. Hizo uno que se llama Roguelite, por ejemplo, que también es buenísimo. Y Sandstorm, que de este Blender Knight, quizá por ahí lo podáis recordar, que era como de que estabas perdido en una tormenta de arena en el desierto.
Sí.
Y eso, Death of a Lich.
Sí, lo sabes.
Se llama el juego.
Guay.
Es gratis, vaya, te lo puedes bajar sin problema. Este tío es muy bueno. Y creo que sí que trabaja más en solitario que igual Notch, por ejemplo.
La semana que viene, mira, está aquí una cuenta atrás. En 2 semanas, de hecho. Es la Ludum Dare 34, ¿eh?
Sí, sí.
A ver qué sale.
Hay ganas. A mí me gustan mucho estos eventillos. Pues,
aunque ya he dicho que no es solo de Phil Fish, no encontraré un momento mejor, supongo, para hablar de la edición para coleccionistas de Fez, que me parece una locura, ¿eh? ¿Lo habéis visto?
No.
La de 100 pavos.
Con una caja ahí roja diseñada por el propio Phil Fish, súper currada. Pero es una mierda, yo me la iba a comprar, o sea, no sé cómo, pero iba a hacerlo. Pero no viene el juego, yo quería un DVD. Para gastar 100 pavos y depender de Steam, me toca los cojones que no veas. Es una caja con una libreta. Estás comprando una libreta y luego te mandan el código. O sea,
es literalmente. No tengo ya ni lector de DVD en mi ordenador.
No, pero yo lo quiero para 360, tío. Es el Fez bueno, el original.
Yo es que es literalmente 100 pavos de libreta.
Sí, sí, no, sí, sí.
Porque de hecho sacaron también la banda sonora en vinilo.
Joder, muy chula también. Esa
que es muy chula, claro. Que, joder, ya que cobras 100 pavos, tío, mete un par de cosillas más, ¿no? Mete un boli, yo qué sé.
Pero es eso. Sí, las ediciones para coleccionistas, joder, el coleccionista lo que quiere es que perdure lo que compra. O sea, dáselo físico, macho, el juego. Me parece grave esto.
Sí, sí, sí. De hecho, por eso estaba yo tan preocupado por el Bloodborne, vaya. Que luego lo estuve pensando y dudo mucho que mi Play 4 funcione de aquí a 10 años, la verdad. Lo veo como complicado, pero bueno.
Pero habrá gente que arreglará consolas en los sótanos, tío. Destornilladores de todo tipo y esas cosas.
En el futuro rollo Blade Runner, ¿no? Que nos espera.
Sí, sí.
Más preguntitas. Otro anónimo. Todo el mundo es anónimo hoy, parece. ¿Pensáis que el documental Extra Life es algo serio? ¿O es solo para que Fukui y compañía ganen popularidad y rango de famosetes haciendo un paripé? Aquí se pone como muy violento de pronto. Empieza como normal y acaba muy violenta la pregunta.
Yo voy a salir en el próximo episodio.
Sí, sí, por eso la saco a colación.
¿Tú sabías que yo voy a salir?
Me lo habías dicho ya.
Pues, hombre, bien. Parecen dos chicos así, con un proyecto al que les hace mucha ilusión. Y de momento está muy bien hecho, ¿no?
Sí, sí, a mí me está gustando. Se le pueden buscar problemas, como imagino ya todo, vaya. Pero lo veo interesante.
Yo quizás lo hubiese interés. Falseado un poquito, ¿no? Antes.
Hostia, yo lo veo demasiado falseado. O sea, el primer episodio no me gustó nada. El primero me pareció un trámite que no me gustó nada y me hizo temer lo peor. Después, la verdad es que los otros dos que he visto, creo que salió un cuarto ya, pero yo he visto hasta el tercero, que son los que estaban embebidos en tu artículo, Víctor. Y el segundo.
Perdón.
El segundo y el tercero sí que me han gustado bastante. O sea, creo que.
El mejor es el que salgo yo.
Ya me lo pasa nada, en Early Access. Pero a mí me gusta, creo que es interesante el proyecto, creo que Rock y Fukui son adecuados para el papel. Y tengo ganas de ver cómo sigue, la verdad. Hablaba contigo, Víctor Fukui, mencionando Double Fine Adventure, que con todos mis respetos para Extra Life, creo que está unos peldaños por encima de Double Fine, evidentemente porque es Tim Schafer, ¿no? Quiero decir que no es de mérito de la gente de Extra Life. Pero creo que había que tirar un poco más por ahí, es más la cruda realidad, vaya, que no. Tiene un punto happy y optimista, que veremos si se tuerce en algún momento, que puede ser. Ellos mismos reconocen que no saben cómo acabará. Pero creo que debería ser crudo. O sea, es cero falseado, lo sentimos, pero no estamos aquí por el espectáculo, es un documental. Y yo iría a eso, yo iría a retratar 100% lo que es el desarrollo de videojuego, evidentemente más o menos edulcorado, porque tienen sus recursos y porque, aunque quisieran que lo intenten, no parten de cero. Pero es eso, yo le pido autenticidad al proyecto.
Sí, 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 yo cuando hablé con ellos, no sé si lo comentaron ellos, eso lo pregunté yo, no lo recuerdo exactamente, pero es que me imagino que, por ejemplo, Indie Game The Movie te saca como el... No es tanto sobre hacer juegos, sino sobre sacarlos, en realidad, sobre apañarte para algo que has hecho que tenga un espacio, un sitio, digamos. porque el principio debe ser aburrido realmente. Y entiendo que igual encontrar el punto de falseo justo, digamos, para que sea dinámico y divertido de ver y tal, pero no deformes la realidad, digamos. Es complicado, pero
también hay que tener
es
en cuenta
aburrido, joder,
ya.
Todo el rollo de los posits de tal, este posit aquí, este aquí, de escribir, es más aburrido.
Que hay que tener en cuenta, evidentemente, que esto no es un proyecto personal único exclusivamente de Outconsumer y de Fukui, que hay una productora detrás y pone dinero, pone cámaras y pondrá condiciones, evidentemente. Yo hablo de lo que a mí me gustaría, ¿eh? No les estoy culpando ni criticando nada.
A mí lo único que me da miedo es el tiempo, es decir, desarrollar un juego les van a tardar mucho tiempo, a ver hasta cuánto aguantan, ¿no? Pues ojalá que dure.
Teoría son 16 semanas, ¿no? Para hacer el juego.
Sí, 16 capítulos. Eso ya está cerrado, digamos.
Sí. Pues a ver
y ellos mismos reconocían que dudaban que iban, que claro, lo terminaran.
Ese es el miedo que yo tengo, pero por lo general difícil. Me parece un proyecto muy interesante.
Supongo que hay que saber encontrar dónde acabar la serie o la temporada, vete tú a saber, ¿no? Pero yo imagino que más pronto que tarde quedará claro que el objetivo es tener un prototipo, no tener un juego.
Vale, Víctor, última pregunta.
La última preguntita.
Y nos vamos a la prórroga luego para los patrons.
Otro anónimo nos pregunta, ¿algún juego que recomendéis así para pillar en las rebajas de Steam? Me gusta el así.
¿No lo hablamos ya de esto?
No.
Me sonaba haber discutido esto.
Se ha mencionado. Pero sí, ahora es el momento
La semana pasada sí hablamos de los que teníamos en la wishlist o algo así.
Eso,
¿no?
Eso.
Sí, pero ahora que están las ofertas, digamos.
El Fallout 4, ¿no?
Que están ocurriendo.
Yo voy a recomendar el Ori and the Blind Forest. Que es un juego que creo que mucha gente sigue pensando que solo está en One. Y no. O sea, de hecho hay pendiente la versión de 360. Que creo que se va a perder por el camino, pero está en PC desde el primer día y creo que mucha gente no lo ha buscado o no lo ha jugado en PC porque pensaba que estaba solo para One y no tenía la One, ¿se entiende? Y es un juego que está muy bien, no tanto,
yo lo tengo pendiente.
No tanto como dicen algunos, porque al final en mi opinión pega un bajón de cojones, o sea, todo lo especial que había ido acumulando durante las primeras horas lo suelta y se vuelve un Metroidvania absolutamente genérico en el último tramo, pero vamos, las 5, 6, 7 primeras horas merecen la pena 100%. Es un juego increíble en ese rato. Yo lo recomiendo. Creo que estaba un 40% rebajado, tampoco es que lo regalaran, pero eso, acordémonos de Ori, porque estaba pendiente también como una edición nueva con más contenido y demás, que anunciaron creo que en la Gamescom, y hasta donde sé no han dicho nada más, estará por ahí. Eso sí que lo van a tener pendiente. Pero vaya, acordémonos de Ori, que merece la pena.
Yo voy a recomendar Euro Truck Simulator, evidentemente. Está muy barato ahora y merece muchísimo la pena. Creo que está a 3 pavos, algo así, o 4 pavos. Y ahora que soy pecero de pro y rolero como el que más, voy a recomendar Legend of Grimrock. El 1 y el 2. Que están en pack por 5 pavos. Y ahí te puedes perder para siempre. Son dos juegos muy buenos que yo los recomiendo a todo el mundo. Muy de rol un poco chapas, que tienes que ir con buen ánimo, vaya. Pero cuando te hace click, si no te lo hace desde el principio, es acojonante, muy muy bueno.
Pues
Sombras de Mordor está por aquí.
Sí, Sombras de Mordor. No, muy bien, muy bien. Yo te quería hablar de una anécdota y voy a aprovechar y decir, mira, Football Manager 2016. Es que os quería explicar lo que me pasó. ¿Tú, vosotros lo sabéis o no?
Creo que
vale, por dónde sí.
Bastante gracioso.
Es muy bueno, sí.
Es que estaba yo el otro día, hice un vídeo para el canal de Eurogamer del Football Manager 2016. Y yo llevo el Celta, ¿no? Y era como una semana con mi equipo, un año después de empezar. Y había un delantero centro del Celta, se llama Borja Iglesias. Me llega la oferta y digo, bueno, va, que te acuestes, pum, y lo cedo. Ahí va, como un poco mal, ¿no? De malas maneras, lo eché. Y luego, al cabo, al poco de publicar el vídeo, me escribe Borja Iglesias por Twitter. En plan de, joder, ya te vale, ceder a un suscriptor. Y me quedé acojonado. La próxima vez lo voy a hacer con Messi. A ver si me dice pibe, sí. Pero está, estoy, la verdad es que estoy muy, 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 muy enganchado. Y por lo demás, yo diría que aprovechar a comprar los triple A's que no hayáis probado este año. Los Witchers, los Fallouts, porque ahora es el momento de probarlos antes de decidir cuál es el GOTY. No, últimamente no estoy tocando demasiados indies, Mira, tengo ganas del This War of Mine, de hecho, que me han hablado muy bien de él, pero estoy un poco out.
¿Cuánto está? 66% de descuento, 6 pavos, no está mal.
Está bien, así. Vale, pues amiguetes, hasta aquí el podcast de hoy. Disculpando si estamos enfermos y acatarrados y estornudando, pero es lo que toca en esta época del año. Una ronda extra de preguntas. Hasta la semana que viene.
Chao, gente.
Hasta luego.